Nuestra defensa no tiene nada que preguntar.
Gracias. ¿Alguna otra defensa? Su defensa.
Con la venia de la sala. Vamos a ver, Rafa, usted en algún momento subió a Asturias para supervisar alguna operación de hachís entre Emilio Suárez Casorras y Yamal Hamidán, subió alguna muestra de hachís, recogió mercancía en mal estado, fue a recoger dinero.
En ningún momento, yo no cogí ninguna mercancía ni la muestra, y eso lo demuestra lo de Gabriel, el chaval este, los chavales que están atrás, que no me conocí ninguno, por lo cual yo no he cogido ninguna muestra, ni he entregado una muestra, ni he cogido el hachís en mal estado, ni nada. Yo, mi función era enterarme del tráfico de explosivos que se estaba haciendo y avisar, por supuesto.
Entre otras múltiples relaciones existentes entre Emilio Suárez Casorras y Yamal Hamidán, usted intervino, por ejemplo, la de compraventa de coches, documentos...
En ningún momento yo he intervenido. Es que eso está clarísimo, porque si él llama, viene de viaje de Canarias y viene a Morata, ¿por qué no me llama a mí? Llama a su amigo, llama a su gente para ir a la finca, descansar, ¿por qué no me llama a mí? No tengo ninguna llamada con el señor Trasoras, tengo su novia.
Se veía.
No tengo ningún teléfono, ninguna llamada con este personaje, ninguna.
Aparte de las dos reuniones de los McDonald's, de Carabanchel, como el de Moncloa, ¿en algún momento ha estado usted presente en alguna otra situación en la que hubieran estado tanto Yamal Hamidán como Emilio Suárez?
En ninguna, porque sí, han estado anteriormente, no sé si antes o después han estado juntos, pero yo hablo de las reuniones de McDonald's por la movida que hubo. Pero yo, después que han estado con Yamal Hamidán, con el Resitas, con Mohamed Ouletcheikh, con Abdel Najib este, pues hay mucha gente que ha estado con él, que él bien reconoce en su declaración, que conoce a gente radical, que se le han reconocido a él, pues conoce a más gente. Yo esta gente ni siquiera los he visto en mi vida.
¿Tenía usted la suficiente confianza con Yamal Hamidán para que le ofreciera a usted comprar una parcela al lado de la suya?
En ningún momento, claro que no.
¿Después de los atentados del 11M, le llamó en algún momento Yamal Hamidán para despedirse y para decirle que se verían en el cielo?
Ah, eso, vamos, se me lo dice automáticamente, yo llamaría a la policía y decirle lo que está pasando. Esto es automáticamente una persona, si despide así con él, pues se sabe por qué se está despidiendo. O sea, es lógica.
Bien, ¿usted con Yamal Hamidán habló en alguna ocasión de política?
En ningún momento.
¿De religión?
Nada.
¿Le dio algún documento religioso o político en algún momento?
En ningún momento, eso es totalmente falso, lo de los libros islamistas, eso son cosas falsas, total.
¿Visionó usted con él algún vídeo yihadista o algo acerca de Guerra Santa?
En ningún momento yo puedo visionar con esa persona, ya que yo soy famoso de las discotecas y las fiestas. ¿Cómo va ese tío a confiar en mí si yo estoy con todos los días por ahí? Hasta el último día que me han detenido he estado yo en una discoteca y no he pisado ninguna vez en la mezquita ni sin nada de religión.
¿Le vio alguna vez a Yamal Hamidán en compañía pues de otras personas religiosas?
En ningún momento he visto a ese tío con unas personas religiosas, ni ninguna persona que se ha suicidado, ni otras personas que están que yo no sé nada, o sea, no he visto nada de... solo lo conozco, lo de la reunión.
Bien. Las veces que vio a Yamal Hamidán, aparte de la de los McDonald's, usted ha comentado que en otras ocasiones le vio y le comentó sobre el tema del hachís, cómo había ido la operación. ¿Dónde se lo encontró? ¿En la mezquita o se lo encontró por la noche en discotecas? O...
Hombre, si hubiéramos sido radicales no me hubiera ido al McDonald's, que si supuestamente el McDonald's es un sitio que anti yo qué sé, eso es lo que he leído en muchas veces, el McDonald's es un sitio americano o un sitio tal. No voy a ir ahí a comer hamburguesas, que he cogido 3 hamburguesas ese día o 2.
Vamos a ver. ¿Me puede decir por qué ingresa usted en el hospital San Carlos en octubre?
Por una puñalada que sufrí en la discoteca de Viena.
¿Son graves las heridas?
Claro, 2 operaciones. Me quitaron una vena de la pierna para ponerla aquí. Estaba muy grave, por lo cual me he ido, he tenido que ir a descansar en Marruecos para coger un poquito de...
¿Le ingresaron en la unidad de cuidados intensivos?
Sí. No, creo que 4 o 3 días estuve ahí.
¿Qué amigos vienen a visitarle al hospital?
Vino todo el mundo, vino Yassin, vino Lotfi, vino Rachid, el conejo, porque tenía a su padre en un hospital al lado, que estaba enfermo de cáncer, y venía ahí siempre y me pedía alguna vez comida. Venía Lotfi, todos los días venía Lotfi. Mi novia y otras amigas que tuve también venían.
¿Y quién avisa a Emilio Suárez Casorras?
No lo sé, eso es lo que quiero saber. ¿Quién la avisa? Porque yo no. Ni siquiera tenía su teléfono. En todo caso, llamaría yo a Toro que venga a verme. Pero como él quedó con y así, vinieron los dos a verme. Él sabe muy bien quién avisó y así. Yo no lo avisé.
La persona Yacine que usted se refiere, ¿dónde trabajaba?
En una discoteca que se llama Impacto, donde hemos ido tanto yo como Lotfi, como el Conejo, como Ashraf, como la Sireninho, como Hisham, como Nick, como mucha gente.
Yacine era amigo de Emilio Suárez Casorras.
Claro, anteriormente, claro. No se lo he presentado yo y él lo sabe muy bien.
¿Le conocía Emilio Suárez Casorras, conocía a Yacine antes de conocerla a usted?
Claro, le demuestran las fotos que hemos visto la otra vez.
La persona que usted llama como Yacine es la que, si se le pudiera mostrar una foto, señoría, para ver si la reconoce, es la que está en el folio 35.265 al tomo 104.
35.000, perdón.
265. Quiere
que venga un auxiliar para poder coger el tomo puesto de la fotografía del escaneado. Sale muy oscura. Por favor, cuando pueda, el tomo 104, folio 35.265. Roberto, por favor, la cámara cenital.
¿Puedo precisar un inciso? Quería comentar que no es mi intención implicar ni a esta persona que vamos a ver, ni a implicar a la gente. Lo único que quiero demostrar es que la relación esta existía de moros y cristianos antes de que yo...
Esta fotografía ya se ha visto antes, se le va a exhibir de nuevo, claro. Y usted verá si contesta su defensa. Esto ya sería una novedad, pero bueno.
¿Puede decirnos quién es Yacine?
Ese es del medio. Nordin es el de la derecha, en la imagen, y ahí se ve el trazo ras, ahí de colegio. ¿Por qué a mí me va a mí ofrecer explosivos y a ellos no?
¿Se le puede enseñar la foto de abajo también?
Todo el mundo sabía que Trasorras tenía explosivos. Este es Nordin y esa es la mujer de Trasorras.
Nordin era Nordin Abdesalam.
Esas fotos son de... parece ser que son de Málaga o de no sé dónde, ¿sabes?
¿Nurdín es la persona a la que bajó a visitar Emilio Suárez Casorras?
¿Eh?
¿Nurdín es la persona que le había nacido un hijo?
Él reconoce que son amigos. Él reconoce que es un amigo, pero Yacine es el que vendía a
¿Hay relación entre Emilio y Yacine? Entre Yacine y Nurdín.
Hay una cosa clara que quiero que se vea cuando venga aquí el Casorras. Que diga por qué entregó esas fotos al CNI y a la policía. ¿Por qué? Si yo no salgo ahí. Quiere localizarme a mí. Entonces, ¿por qué entrega esas fotos? Si no relaciona
a esa persona. Se dirige usted a su defensa o al tribunal, pero a nadie más.
¿Yacine conocía también o hubiera podido conocer también a Yamal Hamidán el chino?
Aquí todo el mundo conoce. Conoce a los que lo compraba Hachi y cómo no va a conocer. Todo el mundo conoce a todo el mundo. Aquí quien diga que no conoce, miente.
Bien.
Porque yo reconozco que conozco a este y conozco a este. Todo el mundo reconoce, cada uno conoce.
Cuando usted mantiene, me ha parecido escuchar que ha podido ser Yacine quien le avisa a Emilio Suárez Casorras que usted está en el hospital.
Claro.
Bien. En el hospital usted ve si o puede saber, puede comprobar si Emilio Suárez Casorras coincide con otros amigos de usted en el hospital.
Claro, y coincidió con mucha gente. Ahora mismo no puedo visitar, pero venía todos los días a visitarme los. El Rashid también. ¿Qué más me venía a visitar? Mucha gente, Asdin, Nick, Rashid el niño venía a visitarme. Mucha gente vino a visitarme. Mucha gente. Y se ofreció, incluso se ofreció el Casorras a ir a vengar al tío que me apuñaló, que quién era, que yo voy con vosotros, y se ofreció con Yacine y con Lotfi y con esa gente.
Bien. Una pregunta, vamos a ver, ¿quién le pone en contacto a usted con la UCO?
Mario.
¿Mario qué más?
Mario Garzón, el director de la discoteca donde trabajaba yo, que era la GRUF.
¿Mario Gascón también colaboraba con la UCO o no?
Hombre, tenía nómina, este señor sí que colaboraba muy bien, aunque ellos lo niegan, pero sí colaboraba.
¿Conocía a Mario Gascón a los controladores de usted?
Sí, perfectamente. Sí, fue él el que me avisó para que me escapara de España el día 16. Se habló con ellos un momento antes, claro.
Mario Gascón conocía también el asunto de los explosivos que usted había comunicado
claro,
a sus
sí.
controladores.
Con quien yo he hablado también es con él. Es que ese señor sabía muy bien, perfectamente, que yo había explosivos. Claro que sí. Si yo siempre estaba en la discoteca, si teníamos confianza para decirle, oiga, que yo había avisado a unas personas una operación de explosivos.
Mario Gascón conocía también a otras personas de relacionadas con bueno, usted. Le voy a decir a dar nombres. Yacín.
Sí, conocía a Rachid Pagui. Conocía de portero. Sí. Conoce a Rachid el Conejo porque iba de fiesta y lo conoce muy bien y le ha dicho también. Conoce a Rachid Nino porque le vendía el oro y vendía cosas, tenía negocio con él de cosas. Conoce a Albert Nur porque este chaval tenía un piso en Chueca y como la persona esta pues iba mucho a Chueca, tenía una discoteca que se llama Queens y la gente pues todo el mundo iba ahí. Conoce a, ¿cómo se llama? Ashraf porque trabajaba con él en una discoteca que se llama Groove, que lo contrató, porque como era director Mario, lo contrató ahí de camarero. Conoció a Isham porque también tenía cosas con él, tenía los teléfonos de ellos. Conocía a Marroquí.
En concreto, conocía a Ashraf Wahabi. Conocía a Ashraf
Wahabi. Sí, lo hizo hasta los papeles. Él lo hizo los papeles a Ashraf, la residencia que tenía.
Bien. Y de esas personas también conocían, podían conocer al chino, a Ashraf Wahabi.
Todo el mundo conoce a todo el mundo. Si aquí todo el mundo, si aquí hay una persona que reconoció conocer a Ashraf, que ha ido a una discoteca con él y conoce al chino, conoce. Aquí todo el mundo conoce a todo el mundo, que nadie venga aquí haciendo el loco.
Bien. ¿Usted estuvo en algún momento en la casa de Yamal Hamidán de la calle Villalobos antes de los atentados?
Antes del atentado no.
Bien.
A mí me indicaron dónde está la casa para ir a avisar, pero yo creo que pasé por ahí muchas veces porque había un gimnasio ahí que entrené yo porque hace kickboxing y más o menos me situó, ¿cómo se llama? Lotfi en la casa del gimnasio.
¿Fue usted alguna vez a la casa de Morata de Tajuña?
En ningún momento, ahí sí que nunca pisé, ni desconocí hasta que entré en prisión empecé a escuchar Morata de Tajuña. Es que ni siquiera conocí ese pueblo.
Y conocía que tuviese el chino Yamal Hamidán tuviese algún grupo armado o colaborase con algún grupo armado.
Hombre, si lo supiera hubiera dado la alarma igual que lo di con los explosivos. Está claro. Ese señor no tenía tanta confianza para que venga a decirme, oiga, que yo soy yihadista o fascista o yo qué sé.
Bien. Vamos a ver. ¿Hizo Emilio Suárez Trasorras a espaldas de usted y de Toro negocios?
Claro, siempre ha hecho esas cosas. Ese tío, lo que ha hecho la trama nosotros. Porque yo con Toro el día 13, hasta el día 13 no, o 14, creo que fue el 14, el día del cumpleaños, no me contó nada. Si me hubiera contado algo, me hubiera contado antes del 11M. Ese tío, pues tampoco no sabía nada, por eso me lo ha contado. Si hemos salido de fiesta, hemos pasado por ahí. Yo empecé a meterle gas a drogado para decir a ver qué pasa y que me cuente lo que ha pasado.
Sí,
hoy sí. Me contaba cosas y yo se lo transmitía.
Si a mí lo suele tras horas. Vendía explosivos,
sí.
Como usted ha comentado aquí, a cambio de hachís,
de
otras cosas. ¿Cómo es que usted no llega a relacionar que la venta de hachís que se está produciendo en Madrid con Yamal Hamidán va a acabar pues intercambiándose algún tipo de explosivo?
Este tiene una lógica, claramente. Este señor compraba hachís. Anteriormente cambiaba con coches en Ceuta, en tal. Lo normal que yo sepa de él es cambiar hachís por coches o por dinero. Hasta cuando yo escuché los explosivos, avisé. Es normal. Pero él ha ofrecido explosivos a varias series de gente, no a mí solo. Mucha gente. Yo soy el que ha avisado a la Guardia Civil y que reconoce que ha avisado a la Guardia Civil. Hay gente que lo sabía y no ha avisado. Si yo aviso, estoy aquí en la cárcel y soy terrorista. Y si no aviso, soy terrorista. Yo no entiendo por qué estoy en la cárcel si yo he avisado los explosivos. ¿Cómo no anunciarme?
Respecto a las reuniones de los McDonald's, vamos a ver. ¿Había mucho follón, mucho ruido para que no se pudiera escuchar? ¿O ustedes hablaban muy bajito? O...
Normal. Se habló de la deuda y de los hachís. Y punto.
¿Pero se podía escuchar bien?
Claro, se podía escuchar. Está la sala ahí. Si no estamos en la discoteca, estamos en un McDonald's.
Bien, vamos a ver. No sé si se le pudieran enseñar una serie de folios, y lo estoy preguntando, para ver si corresponden a la operación en la que él informó sobre sus reuniones con Antonio Toro y Emilio Suárez. eso está contenido en el folio 605 y 606 de la pieza número 9. Son una serie de fotografías en que se ve a Rafa Sugier y quería saber si él se identificaba ahí y si correspondía a esa reunión.
Quiero indicar
son que... los folios 599, 600 y 601, por favor. La pieza de la pieza de Rafa Sugier, que creo que es la 9. La 9.
Localícenlo, por favor.
Quiero indicar que siempre, cuando cada vez que yo quedo con esta gente, quedé con ellos en los McDonald's. O sea, ellos me decían de McDonald's y yo quedaba con ellos en McDonald's.
Imagen y sonido tiene que traer nuevamente la cámara cenital. ¿Qué folios concretos quiere? El 599,
600 y 601.
600.
Eso se corresponde con la reunión que usted tuvo con Antonio Toro y Emilio Suárez Casorras en febrero del 2003.
Ahí, señores, lo que estáis viendo en esas fotos, ahí cuando yo estaba dando la cara por este país, y por este país que yo considero mío, reitero, estaba en la calle, estaba avisando con cámaras, como se puede comprobar. He ido ahí para identificar a las personas que ofrecían explosivos en Madrid. No por una tontería de droga ni nada, yo no aviso de droga, yo aviso de los explosivos. Que luego eso conlleva a la droga, pues claro, pero lo importante aquí es los explosivos. Y yo ahí avisé de los explosivos.
Pero usted lo que sostiene es que usted dijo que iba a estar con ellos para que los fotografiaran, ¿o qué es lo que está diciendo?
Claro que sí, es que yo he ido ahí para que identificar a las personas que ofrecen explosivos en Madrid.
Siguiente fotografía, por favor.
Corresponde también, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Quién es usted?
Sí, claramente yo soy de la chaqueta del cuero y este es una persona que es mi familiar. Y yo ahí reitero que yo estaba en la calle, señores, que yo no...
Siguiente, por favor.
Que yo estaba en la calle, estaba dando esa información, arriesgando mi vida, Bien. Porque podían haber
esa foto con la bandera. ¿En esa foto quién es usted?
El del medio.
Bien. ¿Quién es la otra persona? ¿Las otras personas?
Este es un familiar mío que no entiende español y lo lleva conmigo y este es el señor Toro.
Bien. ¿Comentó usted a alguien de sus conocidos, con los que se estaba moviendo, pues que usted había informado sobre explosivos? Le pregunto, si usted se lo dijo a Lofty Esbay, a Rashid Aviv.
¿Cómo voy a...? Eso es un suicidio. ¿Cómo voy a decir a la gente esta que yo había avisado a la Guardia Civil? De una cosa esta, ¿eso o qué?
¿Ya Yamal Hamidán no le avisó, le dijo en algún momento que ya había informado sobre esos explosivos?
Eso es decir que mejor lo cogete y te ahorcas. ¿Cómo voy a decir a la gente esta que yo había avisado a la policía de esta gente?
Bien.
Hombre, si yo mi intención es presentar a unas personas con otras personas para un fin terrorista...
Bien.
Al menos tendría que avisarles a ellos. No le voy a presentar a una persona que le había acabado de avisar de ellos. Lo hubiera presentado a otra persona.
Después de esa reunión que nos ha mostrado, las fotos que usted nos ha explicado, se produce otra reunión en la que le dan la muestra. ¿Dónde se produce esa reunión?
Eso fue en la reunión esta, no es cuando me pidieron que coja la muestra para después de identificar a esas personas. Me fui a Madrid y yo en Madrid quedé con ellos. Que me des esto para que tal. Tenía que hablar con ellos en lenguaje de la ley de la calle, como... Entonces me trajeron la muestra a Madrid. Entonces quedamos, me llamaron y yo estaba en casa y dijo, ¿sabe dónde vivo? Tal. Y yo sabía dónde vivía.
¿Y usted cuándo entregó la muestra? ¿Dos días después? ¿El mismo día? ¿Una semana después? ¿Un mes?
En ese momento, el mismo día que me entregan la muestra,
Yo llamé. ¿Y a quién se la entrega, por favor, precise?
A la UCO.
La UCO. ¿Y a quién de la UCO? ¿A sus controladores?
Sí, a Rafa y Víctor, no lo sé, ahora mismo quién.
Esos son sus controladores, Rafa y Víctor, esos son sus controladores.
Ah, la, si vino con
son
la. Vino con las luces puestas, vino con las luces puestas porque había tráfico en la carretera de La Coruña. Y yo quedé con él en el centro comercial de las Rozas de Frica. Y vino con las luces puestas porque tenía que, mi hijo, que tan cuidado, que no te cojan con esto, porque tenemos, luego tenemos que dar explicaciones a cualquier otro grupo que nos pueden, que pueden detener. O sea, ellos me aconsejaron, me dijeron, como te cojan, así de broma, como te cojan, tenemos que ir a sacar de Guantánamo.
¿En algún momento le aconsejaron que usted pues siguiese en contacto con esas personas o le dijeron que dejase de verlos? O le pidieron que siguiese el contacto con Emilio Suárez Frasorras y Antonio Toro?
¿Cómo?
Sus controladores sí le indicaron que debía de estar en contacto con esas personas asturianas o le dijeron que los abandonase.
Yo estoy en contacto con ellos en un principio para avisar, pero yo cuando he visto que no están ahí, que seguían, yo volví otra vez a hablar con la UCO. Oiga, esta gente sigue tal. Oiga, que esta gente sigue tal. Siempre le decía lo mismo. Que esta gente quería vender explosivos, que el trasoro se iba ofreciendo explosivos, que el trasoro se iba ofreciendo explosivos a más marroquíes que conocen.
Le comentaban, sí, merma el derecho de defensa, le ruego que procure no reiterar lo que ya ha contado 20 veces.
Bien. Le comentaban sus manipuladores, Rafa y Víctor, lo que hacían con la información que usted les proporcionaba.
En ningún momento, yo siempre he preguntado que cómo va tal para saber cómo funciona, porque esta gente seguía viniendo a Madrid y no han sido detenidos. Pues le preguntaba, como me decían que está todo controlado, tranquilo, Rafa. Si yo automáticamente pienso y confío, como cualquier ciudadano, en la Guardia Civil de élite de este país. Oiga, ¿está todo controlado? Pues investigación.
En algún momento, en algún momento.
Se entenderá, efecto del acta, que el letrado se refería a controladores cuando ha dicho manipuladores. Otra pregunta, por favor.
Perdón. No, ellos sí manifiestan que son manipuladores públicamente los.
Pero a mí lo que manifiesten ellos en este caso no es relevante. Siga, por favor.
Bien. ¿En algún momento le comentaron si estaba en buen estado o en mal estado la dinamita?
En ningún momento. Si yo. Mira, vamos a ver. Si la dinamita está en mal estado o está en buen estado, da igual. Porque de donde sale la de mal estado, podría haber salido la de buen estado. Me da igual. Que si está mal o bueno, tiene que investigar dónde ha salido esa muestra. Vale. Y detener a esas personas que tienen esa muestra.
De acuerdo. Cuando, vamos a ver. Cuando a usted le estalla el artefacto, el detonador, para que quede, si me contesta claramente y sucintamente, ¿existía dinamita o no existía, o tenía dinamita cuando le estalló?
En ningún momento existía dinamita, pero ¿cómo voy yo a hacer el tonto en mi casa con dinamita?
Bien, ¿me puede decir también exactamente y explicarme qué personas estaban dentro de la casa cuando le explotó? ¿Cuántos? Porque usted ha hecho relación a Rachif, a Grif. ¿Había algún otro Rachif?
No, había ahora el niño que estaba abajo cuando bajaron la escalera a coger la droga, y ahí cuando me bajé, bajé con la mano ya.
Rachif, el niño, Rachif Taichi se refiere.
Sí, Rachif Taichi. Y mi novia, cuando yo me monté en el coche, me monté atrás con ella, porque yo estaba ahí, entonces no podía conducir. Y mi coche lo condució Rachif. Y como iba de rápido, porque a Rachif le gusta, como mi coche era un R6, espera, hay que explicar eso. Como mi coche era un coche rápido, que era un VR6, se fueron, o sea, iba corriendo la carretera de La Coruña. Iba mucho, entonces le dijo Elena, tranquilo, joder, no vayas tan rápido. No vayas tan rápido, que me bajo aquí, me bajo. Y ella, en este extremo, cuando venga la señora Elena aquí a declarar como testigo, pues quiero que se le pregunte este extremo, porque tenía que decir la verdad, porque ella no vio ningún chino ahí, ni no vio a nada raro ahí, que yo, y encima si yo hubiera querido hacer algo en mi casa o montar algo en mi casa, lo normal que no haría al lado de una mujer que puede avisar de mí, que aunque sea mi novia o otras personas.
Después de montar en el coche, ¿se dirigieron a algún centro sanitario, a algún hospital, a algún centro de salud?
Me curé en Moncloa, sí, me curé y me fui al GBN después.
¿Y hubieron algún nombre falso? ¿Dio usted algún nombre falso?
No, yo no di ningún nombre falso, yo expliqué lo que me ha pasado. ¿Cómo voy a dar nombre si no tengo nada que esconder?
Bien. ¿Su novia de aquel momento, Ireña, conocía al chino? ¿Conocía a Yamal Hamidán?
Yo he leído su declaración y dice que la conoce. Yo creo que no he visto ese tío en su vida. Yo soy yo y le he visto 4 o 5 veces. Yo no sé cómo ella dice que le he visto conmigo dentro de una discoteca que se llama Pachá. No lo entiendo. No entiendo, porque la única discoteca que he estado yo, he estado Pachá 1000 veces. Con el Lotfi, con Albi, con mucha gente. Pero bueno, chino, no ha estado en un micro en la discoteca.
¿Le explicó usted a sus controladores cuando fueron a visitarle al hospital, lo que le había pasado con el detonador?
¿A Víctor?
Sí.
Claro, si yo se lo expliqué, si es que no tengo nada que esconder. Si es que tenía la herida que se veía.
Bien, vamos a ver, ¿me puede explicar usted cómo se produce su detención? ¿A usted van a su casa, le detienen?
Mi detención fue el día 19 a las 12, yo estaba durmiendo en casa de Lotfi con Cristina. Me llamaron, me desperté, hablaron conmigo, me dijeron, oye, tenemos que verte a tal, digo, ¿a qué hora? Digo, a las 2. Vale. Digo, ¿dónde? Dice, ¿dónde siempre? Quedo con ellos en la ermita del Santo. Y ahí, cuando yo llevé a Cristina al Corte Inglés, que tenía que comprar unas cosas, y le digo, ahora vuelvo, y se dejó la mochila y la chavala, digo, ahora vuelvo y tal, y cuando volví, o sea, cuando encontré con la grúa, no podía volver porque ya estaba detenido, se me echaron encima todos, pero como siempre con tranquilidad, tranquilo Rafa, tranquilo, ni me pegaron, ni me tocaron, ni nada, cuando me fui ahí me desposaron bien, me quitaron las esposas, me dieron un tabaco, me dieron a tomar fumar.
Bien, entonces hay una cuestión. Mire, según el folio 2165 del tomo 9, su detención se produce a las 14:40 del 19 de marzo del 2004. Y además, consta en el folio 2169 que usted entrega su teléfono en aquel momento. Entonces, ¿me puede explicar cómo se producen, conforme a los folios 77.776 a 77.787 de las actuaciones, cómo se producen llamadas después de esas 14:40 horas del 19 de marzo en que usted ha detenido, llamadas a Asturias, llamadas a determinadas cabinas de teléfono, llamadas a Lockies Bay, llamadas a Mario Gascón, llamadas a unas cabinas de la calle Princesa?
En ningún momento yo he llamado a nadie porque estaba en la cárcel, es que estaba en el calabozo y yo estaba ya medio, me decían que la pusiste estaba buscando, que no saben por qué, tranquilo, que pero tú di esto, tranquilo, que no va a pasar nada.
O sea que esa llamada no la has realizado usted.
Es que mi teléfono no lo he vuelto a ver desde entonces. Bien. Mi teléfono no lo he vuelto a ver hasta la comisaría al tercer día que me lo trajeron.
Antes de que usted, una vez que se ha producido la detención y antes de que usted fuese asistido por algún abogado, ¿usted se reunió con algún policía o con algún guardia civil? ¿Le aconsejaron qué tenía que decir?
Sí, me aconsejaron en Guzmán el bueno primero, que no tenía que hablar de esto, que de esto, lo otro. Y yo, cuando yo hablé a la policía, le hablé nada de esto, hachís, que yo no sabía nada de este, de esto. No dije nada. En mi declaración tampoco dije nada. Pero cuando yo entré a la cárcel y empieza a verme la gente, que si esto tal, que yo empezó a todo el mundo a insultarme, todo el mundo a decirme, yo la conciencia me comió por dentro y he decidido contar la verdad a todos los españoles, aunque me estoy jugando la vida. Me da igual. Yo no estoy diciendo que yo he avisado para quedar como un confidente o salir porque soy un confidente o porque tal. Yo he dicho la verdad porque es lo que hay, es lo que ha pasado. No quiero lavarme en la Guardia Civil. La Guardia Civil sabía lo mismo que yo. Eso es lo que quiero explicar a todos los españoles. Os debo ese favor y os he dicho a las víctimas que yo había avisado de esos explosivos. Y no tengo nada más que decir. ¿La cárcel? Pues bienvenido. O sea, yo estaría dispuesto y estoy dispuesto a estar el tiempo que haga falta en la cárcel. Porque
voy
a salir a una cárcel más grande. Porque ¿dónde voy a ir ahora?
Cuando usted ya está en prisión preventiva, en prisión provisional, es visitado por miembro de la Guardia Civil,
sí,
¿verdad?
Sí,
antes lo has puesto aquí largamente, bien. Usted, mi pregunta es, ¿usted se sintió de alguna forma presionado con esas visitas?
Hombre, si me vienen, me dicen que tú a tal, no digas tal, que tú no hables al juez del Olmo, no le digas tranquilo, que no va a pasar nada, que vamos a hablar con él, que te vamos a sacar. Hombre, yo en ese momento hablé con una persona que estaba conmigo, celda con celda, y digo, mira, que va a pasar esto y esto. Y me dice, no, tú si has avisado, tú le tienes que decir al juez lo que has avisado. Cuando yo me fui al juez, le dije que yo había avisado y me dije, no me creyó. Digo, mira, que yo he avisado. Me dice, ¿cómo puede decir usted? ¿Tiene usted pruebas? Digo, que yo había avisado.
Bueno, mire, en las actuaciones de la pieza separada de Rafa Zugier, la pieza 9, en el folio 518 a 521, aparecen unas cartas que me gustaría, si es posible, y pregunto a su señoría si pueden ser exhibidas, unas cartas que son presentadas a Antonio Toro, como supuestamente escritas por usted, y que Antonio Toro, en el careo que usted mantiene con él durante la instrucción, manifiesta que no, que la rechazó porque no se fió que fuera escrita por usted, y que usted ya allí en la instrucción dijo que esa no era su, que no la había escrito usted. ¿Podría ser exhibida para ver si realmente esa carta no la ha escrito usted o la ha escrito otra persona?
Yo he escrito una carta, pero
está
no...
Está en el 518 a 521.
En cualquier caso, si es o no su escritura, se acredita mediante la prueba pericial.
Sí, está ya hecho, se solicitó el informe pericial y además en ese sentido se dice que es falso, pero bueno.
Ah, que usted va a sostener que el informe pericial es falso.
No, que es falso, perdone, a lo mejor no he expresado mal. Es falsa esa carta, no, desde luego no ha sido escrita por Rafa Zugier y nos extraña que coste las actuaciones.
¿En qué folio dice usted que
está? Está en el 518 a 521.
No, esos folios no se corresponden con ninguna carta, sino que son fotografías. Salvo que sea de una pieza, claro. No
de es la... de la pieza separada de Rafa Tugier. Ajá. La pieza 9.
Señor secretario, de cuenta y que se le exhiba.
Sí. En el folio 518 de la pieza separada de documentación de Rafa Zugier consta una carta manuscrita en el que empieza: hola Toro, soy Rafa, y acaba en el folio 520 en el anverso y dice: y del pago de los explosivos, ya que saben todo eso.
18, 18. Ah, sí. Perdón. No, no, esta no es mi letra. Esta es mi letra.
¿Cuál? ¿De qué página?
De la página 520.
Pero la 18, anverso y reverso de 19, no es la letra de usted.
No, yo he escrito una carta, pero esa no es mi letra.
Bien, perfecto. Vamos a ver.
VGA, por favor. Esa que va a ver usted en pantalla, que se corresponde con la que tiene ahí, esa dice usted que no es suya.
Que yo no he escrito esa carta.
Bien. ¿Y cuál dice usted que si es suya? ¿La de qué página?
El 520. Hay unas preguntas ahí.
Esta.
520, ¿no? No, esta no es. 520.
La siguiente.
La siguiente es
la... No. Deme el tomo.
La siguiente. Dame el tomo.
En cualquier caso, dice que 518 y 19 no es su letra y que la 520, que es esta, sí es su letra, ¿no?
Sí.
Esta dice que sí.
La 520 es mi letra.
Sí, esa que está viendo.
Ah, esa es mi letra.
Siga, señor letrado. Sala, por favor.
Sí, no sé si será posible, también solamente lo pregunto. Existen una serie de informes de la UCO en el que quedan reflejados en la pieza separada de Rafa Zugier la información que Rafa Zugier va proporcionando a estos controladores de la UCO respecto a circunstancias personales de Yamal Hamidán, su nombre, dónde vive. No sé si podía ser exhibido, y pregunto, para ver si se corresponde realmente con la información que él les iba facilitando, Rafa Zugier, a sus controladores los días 16, 17 y 18 de marzo.
No, eso no procede, señor letrado, porque para eso tendrá usted aquí los testigos y lo que podrá es interrogar a su propio cliente sobre los extremos que costen ahí, pero no sobre una nota interior de información de un servicio policial.
De acuerdo. Entonces le voy a preguntar a él. ¿Usted le dio exactamente el nombre y todos los datos referentes a
Yamal
Hamidán?
¿De qué es hablando? ¿De las notas de...?
Yo quiero saber si el día 16, 17 y 18 de marzo del 2004 usted dando datos exactos sobre Jamal Hamida.
Claro. Si constan ahí...
¿Dónde vivía? ¿Usted se lo dijo?
Claro, pues si constan por teléfono, si le dije por todos lados.
Bien. También quería saber, porque el Ministerio Fiscal al principio ha estado preguntando si usted era un delincuente, entonces yo quería saber si usted por casualidad ha sido condenado o tiene alguna condena.
En ningún momento. O sea, momento me han condenado. Salí absuelto en todas las condenas, en todos los juicios que he tenido, que eran por lesiones y por tráfico de armas del 2001.
¿Usted tampoco tiene antecedentes penales entonces?
No, no tengo antecedentes.
Bien. También quería saber, para matizar la postura del Ministerio Fiscal, referente si usted había había recibido algún tipo de emolumento o algún tipo de prestación económica por parte de algún medio de comunicación. Pero yo le quiero preguntar, ¿tampoco su familia?
No.
¿Y su letrado usted le consta que ha recibido algún...?
Bien. En esa última pregunta no es necesaria, además no ha lugar.
De acuerdo.
Los medios de comunicación no voy a querer, yo no quiero ni un duro por la masacre.
Otra pregunta, por favor.
Bien. Quería preguntarle si no haber más preguntas, señor.
Gracias. Llévenlo
al habitáculo. No, quería antes de comentar una cosa que...
Llévenlo al habitáculo. Tendrá usted derecho a última palabra, como ya sabe, desde el primer día.